Vamos a abrir nuestras Biblias, enciendan sus celulares. Primera de Juan, capítulo 3, estamos en el verso 11 y es el que nos toca hasta el final, que es el verso 24 del capítulo 3. La semana pasada, el pastor Héctor, que les envía saludos, él no está hoy porque sí hay una conferencia en Oaxaca, una conferencia de pastores, así que les envía muchos saludos. Pero él nos enseñaba que en todo este tema de Primera de Juan tenemos que entender bien el contexto, ¿no? Y repito, Primera de Juan es un libro que es importantísimo porque está dirigido a los creyentes, a los que realmente en algún momento hemos tenido un encuentro con Dios. Y es lo que ocurría en ese tiempo. Estamos en la tercera generación de cristianos, ya casi el año 100, y ya la iglesia ha crecido. Y como sucede siempre, comienza a diluirse la esencia de la fe y ha aparecido movimientos gnósticos, o sea, aquellos que grupos o pensamientos que están llenándose de conocimiento, pero no llevan a la práctica el mensaje. Esos grupos que creen saber mucho, pero no practican. No hay una concordancia entre lo que sabes con lo que haces. Y esos grupos se están manifestando de tal manera que están haciendo daño a la iglesia, a la esencia de la fe y de lo que realmente había sido el mensaje de Jesús. Por eso Juan escribe esta carta preocupado, exhortando y enseñando la verdadera doctrina y finalmente poniendo a Jesús en el centro de todo, porque estos grupos han separado a Jesús, lo han sacado, sí cree en Dios, pero como que Jesús ya pasó de moda o realmente dudamos de que realmente es el Hijo de Dios. La semana pasada se estaba enseñando de permanecer en Jesús. ¿Cómo es el tema de permanecer en Él para justamente no pecar? Porque pecamos finalmente. Todos pecamos. Y la idea es que si somos hijos de Dios, no debemos amar el pecado, no debemos practicar el pecado. Y en el verso 10 del capítulo 3, que es la intro para entrar aquí, se habla de que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Empieza a hablar de estas frases, amar a su hermano, amar a los demás. Y por eso el título de hoy se llama El amor entre nosotros y lo hemos dividido en tres partes. Número uno, lo que no es el amor. Número dos, lo que es el amor. Y tres, lo que el amor logra. Así que vamos a ver los primeros versos de la primera parte, que lo que no es el amor, versos del 11 al 15, y me permiten leerlos para entrar al comentario. Dice el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, Juan está primero explicando lo que sucede cuando un corazón que supuestamente ama a Dios, que tiene a Cristo en el centro, permite ciertos atributos negativos que van a tergiversar ese verdadero amor. Y para eso menciona la historia de Caín y Abel. Y trae a colación la historia de ellos porque según Génesis 4:2 encontramos el primer homicidio de la historia, que es el de dos hermanos, Caín y Abel, donde uno de ellos asesina a su hermano. Y permítame leerles este pasaje para explicar un poco qué es lo que pasa cuando permitimos estos atributos negativos que dañan el corazón y no nos permiten amar como debe ser, como es el amor de Dios. Entonces dice que la Biblia en Génesis, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa es la historia que detalla el Génesis de estos dos hermanos. Pero Juan está trayendo a la memoria este acontecimiento, este evento, porque quiere explicar lo que ocurrió entre ellos. Primero tenemos a dos hermanos del cual eran supuestamente dos adoradores de Dios, pero había una diferencia entre ellos. Uno, que era pastor de ovejas, trajo, dice, lo mejor, ¿no? Se agradó. Pero Caín, que era el labrador, trajo solo una ofrenda. O sea, Abel trajo lo mejor, lo más gordo, pero Caín trajo una ofrenda. Y entonces, eso no fue de agrado de Dios, porque supuestamente tenían que a Dios traer lo mejor. Pero Caín responsablemente trajo solo la ofrenda, una ofrenda, no lo mejor. Entonces Dios no miró con agrado esa actitud del corazón de este Caín. Y por ese hecho, Caín comenzó a tener celos de su hermano, comenzó a tener envidia. Y entonces comienza a generar en su corazón la maldad que lo daña, que lo lleva a convertirlo en un asesino. Posteriormente hasta miente, porque cuando le preguntan dónde está tu hermano, le dicen: ni sé. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es de que lo que no es el amor, estamos tratando de explicar, y Juan está tratando de hacernos entender. Porque cuando supuestamente tenemos el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero cuando permitimos celos, contiendas, enojos, iras, envidias, entonces estamos dañando ese amor puro que hay de Dios, ese amor verdadero, y entonces va a generar una reacción humana que va a diluir la reacción lógica que debe haber de un amor verdadero de Dios. Esto es lo que sucedió con Caín. Y entonces hay un problema. Hay un problema que no puede solucionarse, porque estamos permitiendo eso, ese bicho tan feo que es la envidia, el celo, el odio, el rencor, que tergiverse el amor de Dios. Entonces estamos matando el amor de Dios que ha sido derramado, repito, en nuestros corazones. Yo recuerdo una vez, cuando tenía mis 30 y regresé de Estados Unidos, muchos saben mi historia, regresé divorciado, solo, y estaba en Perú, y regresé a la casa de mis padres, ya divorciado, y encontré a mi hermana menor, a la cual yo le llevo 12 años, que estaba recién terminando, bueno, ya estaba en la universidad, y comencé a convivir en el hogar de mis padres. Y comencé a ver ciertas actitudes de mi hermana que no me agradaban a mí. O sea, en ese momento. Miraba, había dejado de ver a mi hermana 5 años, había estado aquí en Estados Unidos, regresé después de casi 5 años. Mi hermana había crecido. Para eso yo también no había tenido una buena relación con ella, porque al llevarla 12 años, pues imagínense, yo de 18, 20 años y ella de 8 añitos, 9 años, para mí era una bebé y por supuesto no me interesaba en absoluto. Yo hacía mi vida, mis cosas, mi trabajo, mis estudios, mi novia feliz y mi hermana creciendo de 8, 9, 10, 11. Finalmente me fui al extranjero, no tuve relación con ella y hubo un vacío en esa relación de hermanos. Y por supuesto un vacío muy grande que yo nunca me di cuenta, y eso es una enseñanza, y apelo a los jóvenes o jovencitas aquí, si tienen hermanos menores, nunca se olviden de sus hermanos menores, porque de repente llega un momento en que creemos que estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para cosas de niños, pero no saben cuánto ellos anhelan o cuánto ellos esperan que sus hermanos mayores les presten atención. Pues yo no había prestado atención por años a mi hermana. O sea, imagínense, años, y encima me fui al extranjero. Y cuando regresé, yo no tenía relación con ella y regresé con un espíritu de crítica, de ver a mi hermana, que por supuesto muy consentida por mis padres, y yo le decía, oye, ¿por qué todavía a ti te tienen que llevar a la universidad, recogerte? Si yo en mis tiempos yo tomaba el bus y me iba en taxi, ¿por qué a ti te llevan y te traen? ¿Por qué tú tienes que tratar a nuestros papás como choferes? Y yo comencé a regañarla, y ella me dice, ¿sabes qué? No te metas, tú no has estado aquí, no sabes mi vida, ¿cómo es? Y déjame vivir en paz. Y andábamos en esos pleitos y peleas permanentes. Yo, supuestamente tratando de corregir una situación que a mi juicio era en favor de mis padres, ¿no? Mis padres un poquito ya más ancianos. Y miraba a mi papá levantándose 7 de la mañana y mi hermana, papi, ya llévame a la universidad, tengo clases. Y él así con las justas, cambiándose, ya hijita, te llevo. Y yo miraba eso y decía, no puede ser, esta es una muchacha de 20 años, tiene que andar sola. Y yo juzgando a mis papás, juzgando a mi hermana. Y era un poco mi situación en ese momento, yo no conocía de Dios. Y entonces solo tenía un afán de crítica, hasta que, pero en el fondo, ¿qué estaba sucediendo? La verdad es, yo estaba teniendo celos, envidia, porque yo decía, a mí nunca me llevaron y me traían, ni me daban todo. Mi hermana era súper consentida, le daban todo, todo lo que ella quería, y yo decía, no puede ser. La verdad era envidia. ¿Cómo terminó eso? Que una tarde estábamos comiendo y yo, como siempre, regañando a mi hermana, el hermano mayor, por supuesto, ¿no? Y nos estás abusando de nuestros padres, ¿cuándo vas a andar sola? Y dale, y dale. Y mi hermana explota y se levanta y me avienta la comida. Ya estoy harto de ti. Y explotó. Entonces yo, que nunca había tenido una reacción agresiva, me levanté y quise de verdad levantarle la mano, la empujé contra la pared y por un pelo me contuve a golpearla. ¿Qué ocasioné? Que mi hermana me dijo, has muerto para mí, nunca más me dirijas la palabra y ojalá te vayas de la casa. Yo me contuve, pero estuve a un punto de golpearla y ese día terminó la relación entre hermanos. Por supuesto, mis padres lloraban, ¿qué has hecho? Yo ya era lo peor y yo entendí que entre muchas cosas que vivía, esa era la cereza para, ya, mi vida era una desgracia. Odiado por todo el mundo, por la que fue mi esposa, odiado por todo el mundo. Ahora también me odiaban en mi casa. Entonces, posteriormente llegué a Cristo en medio de todas esas crisis existenciales. Pero el tema es que, como yo que nunca había sido agresivo, me convertí en agresivo. ¿Y por qué? Porque guardé ira, celos, envidia injustificada. Yo no tenía que meterme en la relación y la manera como mis padres educaban a ella. Podría dar un consejo, pero hasta ahí. Y en ese momento no la entendí. La relación con mi hermana se rompió por 5 años. No me hablaba, no quería saber nada. Posteriormente, obviamente, llegué a Cristo y Dios me dio la oportunidad de darme cuenta de muchos errores en mi vida y entre ellos ese que me llevó a pedirle perdón. No me cansé de pedirle perdón durante todo el tiempo que podía encontrarme con ella y ella simplemente no me habló, no me habló y no me habló. Y yo me humillaba, le pedía perdón, era mi deber y ahí quedó la historia. 5 años después nos reconciliamos, por supuesto, por la mano de Dios y porque Dios obró en mi vida mucho y comenzó a obrar en la de ella también y la relación se restauró, por supuesto, y hoy es mi hermana con la cual me llevo muy bien y por supuesto ya esto quedó atrás. Pero a lo que voy es, ¿cómo es que cuando almacenamos en nuestro corazón ira, celos, envidias, podemos llegar a hacer cosas que no debemos? Y eso es justamente lo que Juan está reclamando, porque ¿qué estaría pasando ahí en la iglesia del Señor entre los hermanos? Y él está clarificando, eso no es amor, no es amor que entre hermanos y sobre todo hermanos en la fe, en la iglesia, se anden teniendo envidia, celos. No es posible que nos andamos comparando o que mirando quién lo hace mejor. No puede existir eso porque el siguiente paso es volvernos homicidas. Y eso es lo que está diciendo. Por eso en el verso 12, ¿no? Lo explica, ¿no? Como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín hacía las obras malas y el hermano bueno las obras justas. Hermanos, dice en el verso 13, míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, comienza a explicar que el estándar del mundo es justamente hacernos de creer que podemos amar y a la vez podemos odiar. El estándar en el mundo es, oh sí, tú puedes amar, pero no importa si por ahí le clavas un puñal o si hablas mal o si guardas algo. Y no pueden convivir. Por eso el mundo aborrece al que hace lo correcto, al que hace lo justo. Porque simplemente cuando alguien hace lo correcto, rechaza a lo incorrecto, a la maldad, al odio. Y un cristiano, un hijo de Dios, no puede almacenar en su corazón cosas que son oscuras, que no son de Dios, porque lo único que va a ganar es dañarse a sí mismo. Entonces estamos en el verso 13, 14. Nosotros entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ojo, si tú estás sintiendo todo eso y contra tu hermano, ponte a pensar, de repente no has nacido de nuevo, de repente no eres un hijo de Dios. No puede haber luz y oscuridad juntos, se repelen. De repente todavía vivimos en la oscuridad, tenemos que darnos cuenta. Y el Espíritu Santo nos da su amor y Él simplemente nos hace ver lo correcto. Si no nos estamos dando cuenta de lo correcto, hay un problema. El verso 15 por eso dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nos volvemos homicidas espirituales. Estamos realmente nos matando al Espíritu Santo, porque si realmente hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, cualquier cosa que almacenamos es asesinar la fe, es matar la fe. Los estándares de Dios son muy altos. Mateo 5:21, fíjense lo que dice el mismo Señor Jesús en Mateo 5:21 al 24, dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, el estándar de Dios es alto. Él no acepta el odio. No puede entender que alguien que se dice hijo de Dios tenga algo contra su hermano en la fe, contra alguien que también tiene al Espíritu Santo. No puede existir. Y entonces tiene que haber un cambio. Debemos ser intencionales en mirar en retrospectiva y preguntarnos, ¿no? ¿Estamos dejando que el enojo, el odio, los celos, la ira gobiernen en nuestro corazón? ¿Estamos permitiendo realmente algún tipo de esos elementos malos en nuestro interior contra alguien que está muy cerca a nosotros? Esa es la confrontación que nos está dando la palabra, ¿no? ¿Estamos realmente dañando el amor de Dios que está aquí en nosotros para que podamos realmente actuar de una manera negativa? No como lo que debería ser, porque ahora vamos a ver qué es entonces el amor y qué es lo que el amor proporciona o logra cuando realmente somos hijos de Dios. Entonces, la primera pregunta, tal vez para en introspección meditar y pensar y confrontarnos, ¿hay algo que estamos haciendo por lo cual el odio, la envidia, los celos está dañando nuestro amor, el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón? Es lo primero que habría que pensar y meditar, ¿no? Entonces, hasta ahí esta primera parte donde Juan nos grafica lo que no es el amor. Esto no es amor. Porque si finalmente tú tienes ira, celos, envidia, ponte a pensar, de repente no eres hijo de Dios. No has nacido de nuevo. No puede ser. No pueden convivir juntos. El que no ama a su hermano está en muerte, dice claramente. De repente estamos en muerte espiritual, todavía no hemos permitido que el amor de Dios llegue de esa manera, que rebalse y brote en nosotros y fluya para a través de nosotros bendecir más bien a los demás. La segunda parte entonces es, ¿qué es entonces el amor? Y Juan lo explica en estos versos muy prácticos del 16 al 18 y permítame leerlo, ¿no? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿recuerdan la historia que les comentaba al inicio? Pues ahí estaba, ¿no? En ese momento, esta palabra resonó y dijo, ¿cómo voy a negarme a ayudar? O sea, tengo que dejar a un lado mi cansancio, mi estrés, mi organización y todos mis planes porque me están pidiendo ayuda. Mi hermano, a quien yo le digo que lo amo mucho, les digo, lo he visto desde niño, lo conozco mucho. Él me dice tío. Entonces, ¿cómo voy a negarle el favor? Y por eso le dije, hijito, toma tu avión, vete tranquilo, yo ya veré cómo soluciona, déjalo. Aunque sabía que me estaba metiendo en un lío. Bueno, así lo hice. Regresé, que ya estaba de regreso a Los Ángeles, al aeropuerto. Había un accidente en el 105 donde había helicópteros. Por supuesto, un viaje pesadito. Llegué, busqué el auto, lo encontré, la llave, lo tomé, dejé mi auto, me fui afuera del aeropuerto a buscar dónde había, me dejó la dirección, había alquilado el auto. Lo devolví, esperé mi shuttle sentadito para que me lleven de regreso al aeropuerto. Llegué al aeropuerto, tomé mi auto y regresé en pleno tráfico. Para los que me conocen, yo la verdad no me gusta el tráfico, no me gusta, menos manejar. Por eso Dios me ha bendecido con mi chofer Olguita, que siempre maneja. Siempre ella quiere manejar. ¿Le gusta? Dice. A mí no me gusta. Entonces, pero Dios estaba tratando conmigo y Dios me estaba probando, ¿no? Porque lo más fácil era decirle, mire hijito, paga todas tus penalidades, es tu business, ¿no? Soy muy ocupado. Y lo hubiera hecho, por supuesto. Pero la palabra me estaba confrontando y me decía, ¿cómo no puedo sacrificarme? Si lo que está diciendo, fíjese, lo que es el amor, el verso 16, es justamente sacrificio. Y se lo voy a leer en otra versión de Mesas que me encantó. Fíjese el verso 16, cómo es en otra versión. Dice, así es como hemos llegado a comprender y experimentar el amor. Cristo sacrificó su vida por nosotros. Esta es la razón por la cual debemos vivir sacrificadamente por nuestros hermanos creyentes y no solo por nosotros mismos. Wow, ¿no está clarito? O sea, claro, aquí uno lee y dice, wow, debemos dar la vida como la dio Jesús. Pues está bien difícil, yo nunca voy a tener la oportunidad de dar la vida por mi hermano o por mi hermana. Por tanto, eso no se cumple en mí. Pero el espíritu de este pasaje es dar y entregar y amar sacrificialmente. O sea, algo que te duela y te cueste y que no quieras, pero lo haces. Por eso es dejar de pensar en tu bienestar, en tu necesidad. Y aquí entra Gálatas 2:20, ¿no? Gálatas 2:20, que es un pasaje conocido de muchos de nosotros, que dice, pues ya no vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, o sea, Cristo vive en mí, o sea, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Y cuál es la actitud? La de Jesús, ¿no? ¿Queremos ser imitadores de Jesús? Pues ahí está Filipenses 2, ¿no? Cuando dice claramente, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Anteriormente dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Ese es el sentir de Jesús. No miró nada de él, sino miró el beneficio ajeno, y por eso se despojó de su investidura de Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, y murió en la cruz por nosotros. O sea, si tenemos bien claro el sentir de Jesús, el Espíritu de Jesús, Y la misión de Jesús, vamos a entender este pasaje que es importantísimo, ¿no? Por eso claramente dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, sacrificialmente. ¿Qué hago yo para bendecir a mi hermano? ¿De qué me despojo yo para poder bendecir a aquel o ayudarlo? Ese era mi caso en ese momento. Me despojé de mi cansancio, de mi flojera, de mis pocas ganas de manejar, del hambre, de mi estrés y de todo, pero tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, yo no estoy siendo praxis de la palabra de Dios, sino pura teoría en venir y decir, amén al hermano, si uno mismo no lo pone en práctica. Pero miren, añade en el verso 17 algo interesante, porque ahora, como te está hablando que el amor es práctico, es decir, hay muchas maneras para demostrar el amor, y si de repente uno no dice, bueno, ¿hasta qué punto voy a dar? Bueno, puedo dar la vida por mi familia, pero tal vez por aquel o aquella no la voy a dar. Pero te dice, no te preocupes de ese tema. Ahora, mira el verso 17. Te lo lleva a algo más práctico. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ya nos bajó, ¿no? De lo etéreo a lo práctico. O sea, ya, te hablo de lo más fácil. Si tú ves a aquel con hambre, ¿cómo vas a poder negarle? Y está diciendo, eso es lo que es el amor. El amor es sacrificial, el amor es práctico. Es decir, tenemos muchas oportunidades para demostrar el amor de Dios que se supone mora en nosotros. Porque si mora en nosotros, no podemos cerrar las puertas a este amor sacrificial y práctico. Santiago 2.15, fíjense lo que dice Santiago 2.15, está bien fuerte, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, cuando viene alguien y te dice, hermano, estoy en necesidad, en la verdad, no te preocupes, voy a orar por ti. Ve, te cubro en oración. ¿No? Es la típica, ¿no? Todos los días oro por ti. Pero aquí te está diciendo, toma, ¿no? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces es un amor práctico, sincero, es un amor de verdad. O sea, y me encantó que el domingo pasado en la célula, bueno, la semana pasada en la célula, venimos orando y compartiendo por un amigo mío, un hermanito de otra iglesia, que está con cáncer, un cáncer muy avanzado y por supuesto ya no puede trabajar y está pasando problemas económicos, obviamente, si no puede trabajar, ¿cómo sostener su hogar? Entonces, diferentes amigos le hacen comidas, ventas para colaborar con él y me avisaron que le iban a hacer una comida el domingo. Entonces yo lo compartí en la célula, le dije, si alguien quiere ir, yo voy a ir el domingo para colaborar. En lugar de ir a comer a un restaurante, podemos ir allá y nuestro consumo es para él. Y me encantó que fuimos casi toda la célula y estuvimos ahí en una mesa y conocieron al hermano, hasta oraron por él y pasamos un buen tiempo. Y ese es el amor verdadero. O sea, y nadie, yo lo conozco, pero nadie en la célula lo conocía. Pero fueron conmovidos a hacer algo práctico. Salieron de su zona de confort, de salir de aquí cansados, ir a la casa, no sé, a ir a apoyar y a colaborar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la palabra directamente, ¿no? En el verso 17. Y miren, pasamos al 18, que es mi verso favorito. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este verso para mí tiene una historia, porque ustedes saben que con Olguita éramos novios como 7 años, ¿no? Ya estábamos así, bien largo nuestro noviazgo. Y yo la verdad, pues teníamos desde los 17 años hasta los 20 y tantos que finalmente decidimos casarnos, pero hubo un tiempo que estábamos muy mal en nuestra relación, porque yo me portaba mal, era la verdad, ¿no? O sea, le decía, te amo, me voy a casar contigo, todos regalitos por aquí, regalitos por allá, pero yo hacía pues de todo, salía con mis amigos, salía con mis amigas, le engañaba, en los fines de semana le decía, mi amor, estoy bien cansado, voy a dormir temprano, y, ay, ok, te dejo en la casa, y me iba con mis amigos de parranda hasta el día siguiente, o sea, realmente le hacía barbaridades y ella siempre me descubría, ese es el asunto. Y siempre le pedía perdón y siempre me perdonaba. Ya estábamos en ese círculo vicioso de perdóname, te perdono, ya la última vez. Y entonces un día ella, siempre le gustó el arte, encontró en esas figuritas o que tenía un mensaje que le parecía fabuloso. Y me lo hizo en un cuadro, lo dibujó y me lo regaló un día y me dijo, quiero que lo pongas esto al lado de tu cama, para cada vez que te levantes, lo mires y te acuerdes que esa es la manera que tú tienes que amarme. Y era este verso, y ella no sabía que era este verso, yo menos, nunca habíamos leído la Biblia. Y decía claramente lo que está aquí en el 18, ¿no? No amemos de palabras ni de lengua, sino con hechos y en verdad, nada más. Y entonces yo cada vez que abría el ojo miraba eso, y sí. O sea, hoy día no puedo mentirle, tengo que hacer las cosas bien. Y de verdad, lo tuve años, años, y bueno, y siempre ella me decía, ¿lo tienes ahí? Sí, lo tengo, ven y chequea, mira si quieres, ahí está. Nos casamos, por supuesto, nos lo llevamos a nuestra casa, nos vinimos a Estados Unidos, lo trajimos, y ella siempre me lo tenía ahí presente, y hoy en día está en mi dormitorio, desde que sea, ese cuadro me ha acompañado toda la vida y es el recuerdo. Pero lo más lindo fue que cuando aceptamos a Cristo y empezamos nuestro caminar cristiano y empezamos a leer la Biblia, descubrimos que era un pasaje de la Biblia, ¿qué les parece? ¡Wow! Cuando la primera vez miramos dijimos, mira, es primera de Juan 3:18. Nos emocionamos muchísimo. O sea, desde ahí Dios estaba sembrando la semillita en nuestros corazones, ¿no? Y amamos mucho este pasaje, de verdad. Y nos lleva a algo muy concreto. Este pasaje está mostrando ese contraste entre que no sea ni de palabra ni de lengua, sino hechos y verdad, ¿no? Ese contraste es muy fuerte. Es simplemente para ponernos a pensar cómo estamos realmente mostrando el amor, solo de palabra o con hechos y en verdad. Cuando hablamos de matrimonio, ¿cuántas veces está, mi amor, te quiero mucho, lara, 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 y de repente estamos clavando un puñal? O sea, y eso es la contradicción de lo que dice este pasaje. El pasaje es clarísimo y está hablando justamente Juan lo que es el amor. Es un amor práctico que se demuestra y es a lo que estamos llamados a hacer. Aprovecho de hacer un comercial. Estamos celebrando las bodas del año, ¿se acuerdan la que hablé? Hay parejas inscritas, estamos muy contentos. Pero yo sé que todavía hay parejas que no se han animado a inscribirse, no sé los motivos, pero que deberían aprovechar este momento. ¿Quieren poner en práctica este pasaje con hechos y en verdad? Saliendo de acá, pídale a su esposa, vamos a casarnos el 10 de marzo, juntos con la familia Semilla. Semilla, ¿qué tal? ¿Eso no es práctico? Eso es práctico. No es que le sigas diciendo, sí, mi amor, no importa, ese es un evento, yo te amo para toda la vida. Práctico, concreto. No de palabras, sino hecho y en verdad. Renueve sus votos, renuévelo. No se ha casado en la iglesia, hágalo. ¿Qué espera? Ya hice el paréntesis. Pero cae perfecto, ¿sí o no? Ok, entonces llegamos ahí y hemos explicado que eso es el amor, es un amor sacrificial, así como Jesús dio su vida y sacrificó todo por nosotros, es el amor que debemos dar, es un amor práctico que se demuestra con hechos y con verdad, no de palabras, sino con hechos concretos. Y entonces ahora en el punto 3, que son los versos del 19 al 24, hablamos de lo que es el amor. O que el amor, mejor dicho, perdón, logra. A partir de este amor de Dios que es verdadero, ¿qué es lo que logramos con eso? Y les leo. Dice el verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como los ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Primeros versos 19, 20 habla de, de una seguridad, ¿no? Y fíjese, comienza aquí y repite varias veces delante de Él y delante de Él. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la verdad, el amor de Dios, ¿y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y cuando conocemos el amor verdadero y la verdad que es Jesucristo y está en nuestra vida, nos aseguramos en nuestros corazones, dice, delante de Él. Porque es un delante de Él presente y un delante de Él futuro. Presente porque delante de Dios somos llamados hijos de Dios. Y futuro porque un día, dice la Biblia, vamos a estar delante de Él en el juicio, en el trono, dando cuentas. Y entonces el Señor nos preguntará, ¿cómo te comportaste en esta área, en esta área, en esta área? Y nosotros, al tener el amor de Dios, podemos estar seguros de decir, sí, sí lo hice. Aquí no, pero en esto sí. Pero nuestros corazones eran asegurados delante de Él, presente y futuro. Entonces, es el primer beneficio y eso es lo que el amor logra, nos trae seguridad. Y los otros versos nos habla, en otras palabras, que si tu corazón realmente te hace ver que algo no está bien, tenemos a un Dios del cual podemos arrepentirnos y perdonarnos. Y nuestro corazón, que es engañoso, aún así nos puede siempre Dios dar una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, y Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. O sea, siempre delante de Dios podremos arrepentirnos, tenemos esa oportunidad. Aún si nuestro corazón nos hace ver, estás mal, si el amor está ahí y nos hace ver, pues nos asegura delante de Dios. Y si también no nos hace ver, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y traer el amor de Dios a nuestra vida. Y por eso dice, dos, podemos guardar sus mandamientos. Y cualquier cosa en el 22, si pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables, otra vez, delante de Él. Porque con el amor de Dios podemos guardar sus mandamientos. Si no tenemos el amor de Dios, vamos a caer. Lo que hablamos al principio, daremos oportunidad a la ira, a los celos, a la envidia. Pero el amor verdadero de Dios que mora en nosotros nos va a dar la oportunidad de guardar sus mandamientos. Y el 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos otra vez unos a otros como Él nos ha amado. Juan está trayendo una vez más a Jesús en el centro de todo. Porque recordemos el contexto, es una generación de, dicen que son creyentes, pero que han sacado a Jesús del medio y que están trayendo nuevas corrientes y nuevas ideas. Y hoy en día es lo mismo, te dicen, cree en Dios, pero dos, cree en ti mismo, tú tienes el poder, ¿no? Y no se habla de Jesús. Juan está mencionando una vez más, diciendo que creamos en el nombre de Jesús, de su Hijo, y cuando hablamos de en el nombre significa todo completo, el carácter de Dios, toda su magnitud, todo lo que ha sido revelado del Hijo de Dios. Creamos en el nombre porque hay una revelación dada por Él. Cuando a ti te dicen, anda donde aquel, vamos a decir, dentista Juan Pérez, y tú dices, ¿quién será? Pues ni sé, no voy porque la verdad no tengo ningún antecedente. Pero si te dicen, anda donde Juan Pérez porque tiene todos los títulos, cobra barato, no te hace doler, me ha atendido a mí y a toda mi familia y atiende a toda la iglesia. Entonces, oh, sí voy donde él, conoces todo de él. Entonces, no es solamente que te está diciendo que creas en el nombre de Jesús, sino en el nombre de su Hijo Jesucristo, en todo el carácter revelado de Jesús que murió por nosotros. Y entonces termina simplemente a un tema final de la obediencia. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece. obediencia. Eso es uno de los objetivos del amor. Cuando tenemos el amor de Dios, nos lleva a la obediencia. Y la obediencia nos hace cumplir sus mandamientos. Y cuando cumplimos sus mandamientos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces, solo así podemos amarnos unos a otros. Solo así permanece el amor de Dios verdadero. Cumplimos sus mandamientos, tenemos seguridad, guardamos sus mandamientos, creemos en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces, finalmente, el amor de Dios nos lleva a amar como debe ser, unos por otros, de la manera perfecta que Dios quiere. No la manera emocional en la que estamos acostumbrados a amar, o muchas veces convenida, o muchas veces llevado solamente por la indiferencia o por la conveniencia, sino de la manera que Dios quiere que sea ese amor entre los hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra y lo que hemos aprendido, Señor. Hoy tú nos has hablado, Señor, ¿cómo es ese amor entre nosotros? Señor, perdónanos porque muchas veces hemos entendido mal y vivimos dando un amor que no es el correcto, Señor. Un amor llevado por las circunstancias, por nuestra conveniencia, pero tú hoy nos has enseñado que el verdadero amor que tú produces y que debe haber en nosotros es un amor de sacrificio. Como Corintios también lo habla, un amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo espera. Un amor que realmente nos lleva a hechos concretos, prácticos. Ayúdanos a ser portadores de ese amor, Señor. No de teoría, sino de verdad. Ayúdanos también a hacer a un lado si en algún momento hemos sentido rechazo, resentimiento y hemos guardado algún tipo de enojo, odio, celos. Señor, sácalo de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor. Que nada afecte el amor que tú has derramado en nosotros. Que nada envenene ese amor perfecto, puro, que tú nos estás dando, Señor. Que tiene una capacidad de transformación en nuestras vidas, que nos lleva, Señor, a estar delante de ti en una posición correcta y a cumplir tus mandamientos y a ser obedientes y que puede fluir a través de nosotros para los demás, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a cambiar, a ver transformado nuestro ser por ese amor infinito, Señor. Ayúdanos, Señor, para que haya un cambio muy grande en nosotros. Y hoy, Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que salgamos decididos, Señor, a ser gente que impacte, Señor. Aquel que, el sufrido, Señor, el necesitado, que está ávido de amor, Señor, y que no le hemos dado un verdadero amor. Ayúdanos a ser una iglesia que transforme, Señor, a través tuyo. No en nuestra fuerza, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.